Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para ESPN Deportes a través de Cronómetro, como todos los días hasta ahora. Bien, los saludamos con mucho gusto. Y en Europa hay un escándalo futbolístico de grandes dimensiones. El simple hecho de que se haya hablado de la Superliga y que se haya dicho que se han reunido 12 magnates, de los grandes magnates, de los mejores equipos que hay en Europa en este momento. Bueno, pues ahí están, entre otros, el Real Madrid, cuyo presidente ha sido nombrado inclusive ya, Florentino Pérez, Agnelli de la Juventus, Glazer de los equipos ingleses del Manchester, y más. Están cinco ingleses, tres españoles, tres italianos, más los que se agreguen. Se van a llegar a un total de 15, y si pueden llegar hasta 20, 20, y si pueden llegar un poco más, más. La importancia de la Supercopa o la Superliga de Europa es el ingreso económico, que duplicaría, triplicaría el ingreso de la UEFA. Y ponerse muy inteligente, y en lugar de decir, fuera del Mundial, fuera de la Euro, fuera. No, siéntate y negocia, negocia a ver qué pasa. Son los magnates del fútbol, siéntate y negocia, Faitelson, negocia, negocia.
Hola, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, el que tiene que negociar es la UEFA, Alexander Seferín, Gianni Infantino, porque el movimiento realmente, que ya se venía avisando, pero me parece a mí que lo
Hace
precipitó
tiempo, hace
el
tiempo.
tema de la pandemia, el tema de la crisis económica, los equipos dejaron de ingresar, son equipos que gastan muchísimo dinero, y Florentino, y Agnelli, y Glazer, nada más. Yo ya hice el cálculo, José Ramón, lo que valen cada uno de ellos en la revista Forbes. Valen bastante, los tres. Si acaso Florentino tiene menos dinero que Agnelli y que Glazer, pero tiene más poder porque Florentino tiene atrás al equipo más grande en la historia del fútbol, que es el Real Madrid. Así que eso significa mucho. Bueno, hablaremos de muchos temas del fútbol mexicano, hablaremos también de tenis, hablaremos de automovilismo, pero vamos a dedicar el inicio del programa a esta noticia que, como dice José Ramón, ha cimbrado al mundo del fútbol, y no solamente al mundo del fútbol, también intereses políticos en Europa y en el mundo. Bueno, esto es lo que dice el esloveno Alexander Seferin, el abogado esloveno Seferin. La UEFA no se mueve solo por dinero, desarrolla el fútbol, la Superliga es negocio, narcisismo, la avaricia es tremenda, un escupitajo, dice Seferin, que está enojadísimo más con Agnelli, que dice que lo traicionó. Es un escupitajo al fútbol. Y hay algunas reacciones por ahí. Ander Herrera dice: me enamoré del sueño de ver al equipo de mi corazón competir contra los grandes. A ver, José Ramón.
No sé por qué sacan al pobre de Ander Herrera, que
Bueno,
es
fue una
jugador
reacción.
del Bayern
Fue una
Múnich, pero
reacción.
bueno.
Vamos a ayudar al mundo del fútbol, dice Florentino. ¿Mata o revoluciona al fútbol esta determinación
Yo
o este
creo
paso?
que si se ponen de acuerdo, que va a ser difícil, debe revolucionar al fútbol europeo, sobre todo, porque los grandes clubes como el Madrid, como el Manchester, como el Barcelona, como el Inter, como la Juve, gastan muchísimo dinero en contrataciones de jugadores. Tú decías, ¿por qué no contratan a fulano? Porque cuando hacen sus cuentas dices, va, 200 millones de euros, ¿de dónde los saco? Si no tengo ni ingresos, la televisión me ha bajado el costo, la Champions te paga poco por partido. Entonces, bueno, dice, aprovechemos que somos equipos ganadores, somos equipos importantes y preparemos una liga que cambie el estilo de la Champions, que a su vez está cambiando y agrandándola de 32 equipos a 36
36.
equipos, con dos divisiones y todos contra todos en las divisiones, 10 partidos por partido, 10
Partidos
partidos
por
por 10
equipo.
partidos por equipo. Y además, el ingreso no es el mismo que ofrece la Superliga. Todo es cuestión de dinero, por supuesto, habla de
Pero aquí,
avaricia,
José Ramón.
Seferín, y Seferín no se puede ver ni con Agnelli ni
No, 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 estoy de
con
acuerdo, José
Florentino
Ramón.
Pérez.
Entendemos que el movimiento es un movimiento por buscar más negocio, más economía. Está bien, perfecto. Pero por otra parte está el asunto de un mundo, de una sociedad que reclama que todos seamos más incluyentes y que no seamos excluyentes, que no discriminemos ni siquiera un club de fútbol, bueno, en un deporte como el fútbol, donde hay ricos y pobres, como también los hay en la calle y en nuestra vida común y corriente. Pero aquí, José Ramón, parece que los ricos solamente quieren jugar con los ricos y hacer nuestra propia liga y que los demás no participen. Ese es el sentido un poco
Aparece,
egoísta
lo que
de esa
pasa,
determinación.
sí, lo que pasa es que esos equipos se dan cuenta de lo que se paga de derechos de televisión en otros lados por una liga local, la NFL concretamente, que le
Por
pagan
ejemplo.
billones y billones de dólares. Entonces dicen, bueno, ellos, ¿por qué vamos a ganar 120 millones de euros? Que no es nada con lo que hemos gastado, con lo que hemos invertido, y un año y pico de estar vacío el estadio, de tener ingresos de televisión bajos, porque la televisión baja también sus ingresos. Entonces todo ha sido a la baja, a la baja, a la baja. Entonces ellos dicen, ya desde hace tiempo venía planeándose, lo sabía Ceferini, lo sabía
José Ramón,
Infantino.
Si estás consciente de que es una patada artera al hecho. Yo estoy de acuerdo contigo en que los grandes equipos son los que más invierten y obviamente ellos han visto las posibilidades de mejorar su negocio, pero sí es una patada artera al romanticismo de que pues todos compiten contra todos, José Ramón. Yo estoy de acuerdo que es algo, el romanticismo es algo que existe nada más ahí por encima, porque tampoco he visto grandes milagros.
Es una palabra que existe, el romanticismo. Yo no he visto en la Champions que gane el Dinamo de Kiev o el Dinamo de Zagreb.
No, pero por ejemplo, el Leicester ganó una liga.
Bueno, ganó una liga Premier el Leicester, pero nada más. Una liga Premier.
Bueno, a ver, pone en riesgo, no, José Ramón, los eventos de selecciones. Ceferín amenaza y dice, los futbolistas que jueguen la Superliga no lo podrán hacer en su selección.
No.
A ver, José Ramón, entonces el Mundial se jugaría sin Messi, sin Cristiano, sin Ibrahimovic, sin quién más,
Lukaku. Eso va de salida. Imagínate que el Madrid contrata a Mbappé y Mbappé tampoco puede ir a jugar. Bueno. O alguna cosa así. Es una decisión caliente,
Pogba,
en caliente, demasiado rigorista, castigo. La UEFA castiga a los equipos, a los grandes equipos de Europa. Ah, por favor, dialoga con ellos, siéntate con ellos.
Pero además, José Ramón,
José
Ramón, es darse un balazo en el pie, como dicen por ahí, porque esos jugadores en el Mundial de Fútbol tú también los necesitas en las selecciones, los necesitas en la eliminatoria,
por supuesto.
Los necesitas en la Liga de Naciones de la UEFA. Esos jugadores son la materia prima y son los mejores jugadores que juegan en los mejores equipos. En la Eurocopa,
por supuesto que los necesitas. Y en la Copa Mundial FIFA va a decir, ¿cómo me vas a dejar sin los grandes jugadores por el simple hecho de que formaron su liga?
Vamos a
dialogar con ellos.
¿Qué va a decir el patrocinador número uno de la FIFA? Va a decir, a ver un momentito. Tú no tienes ni a Messi, no tienes ni a Cristiano, por decir algunos nombres, ¿eh? Pues me voy a ir con los que lo tienen. Pues es simple.
Sí, además lo tienen todo preparado. Ya tienen hasta la televisión lista. ¿Quién los va a patrocinar? ¿Qué patrocinadores tienen? Los ingresos.
Ahora, a mí lo que me molesta, José Ramón, es que siempre la UEFA y la FIFA, fíjate cómo actúan. Lo primero es que van a perjudicar al futbolista. Porque el futbolista al final del día juega por su sueldo, juega para mantener a su familia. Pero ¿por qué no van a atacar directamente a Florentino, directamente a Agnelli y directamente a Glazer? ¿Por qué van sobre el futbolista, que es el menos culpable?
Es el menos culpable. El futbolista es el más beneficiado en caso de que se dé este cambio. Bueno, pues, el que juega en esos equipos. Pero, en general, el futbolista es el que suele ser perjudicado. Dice, no voy a la Euro, el que es europeo, no voy al Mundial, o sea, no voy a las eliminatorias sudamericanas, la Conmebol va a protestar, le va a decir
a la FIFA, oye, no me hagas esto. Yo creo que va a venir,
es una bola gigantesca que va a crecer y que la UEFA y la FIFA no van a poder detener.
Yo
de repente van a decir, bueno, sentemos
Ceferín,
a negociar, punto.
El señor Ceferín me parece que habló de más, habló demasiado rápido, habló muy caliente.
Habló
enojado porque Agnelli lo había traicionado un día antes, le dijo que no había absolutamente nada de esto. Ya se veía venir esta situación. ¿Tú crees que...?
Hace más de un año que estaban trabajando en esto.
Ahora, José Ramón, si hay un tipo inteligente, ese es Florentino Pérez. ¿Tú crees que Florentino va a dar un paso sin tener todo fríamente calculado? Por favor.
No lo da, y menos invitando a 5 clubes ingleses, los de mayor tradición de Inglaterra. Sí.
Y además Florentino sabe que si logra dar... Si logra dar este paso, José Ramón, si logra consumar la Liga, la Superliga, y juntar a los equipos más poderosos, pues se habrá convertido, ya lo platicaremos otro día seguramente, pero se habrá convertido en el dirigente más importante, quizá uno de los dirigentes más importantes en la historia del juego, En la historia del juego.
Sí, por supuesto.
Increíble.
Porque además encabeza un equipo muy poderoso, que ha ganado toda la Champions, pues mismo está sufriendo por viajes, lesiones, cansancio. Es un hospital su equipo.
A ver, José Ramón, ¿qué pasa? Y vamos al siguiente tema con esta pregunta. ¿Qué pasa si en la próxima, en la Champions del 2022, yo te digo, José Ramón, te vendo el paquete de televisión, pero ¿qué crees? El Madrid, el Barcelona y el Manchester United y la Juventus no van a jugar la Champions. Tú compras
no,
ese
paquete. El Arsenal, ¿sí? Ni el Arsenal, ni Liverpool, ni... no entras, no lo compras simplemente. Si es que ya vendieron los derechos de televisión, porque a Champions le está costando también mucho trabajo vender los derechos de televisión, aunque Ander Herrera diga que no debe hacerse un fútbol de pobres y de ricos, sino integrado. Está bien, lo han hecho mucho tiempo.
Pero José Ramón, durante
13 Champions que ha ganado el Madrid, ha jugado contra equipos ricos, pobres, de menor calidad, de mayor calidad. Todos han jugado entre todos.
Pero le ha faltado, yo creo que le ha faltado a la Champions... Porque es un gran evento. Para mí es el evento de los eventos.
Es un gran evento. En el mundo del deporte. Le ha faltado más glamour todavía. Más glamour. Más dinero invertido ahí.
Sí, sí, sí. Mira cómo la NFL, que siempre mencionamos como ejemplo, es una liga que realmente es un ejemplo de mercadotecnia. Estoy de acuerdo que trabaja en el mercado económico muy grande que es Estados Unidos, pero el fútbol trabaja en el mercado mundial.
Imagínate, es mundial todo.
Los clientes que tiene, por ejemplo, la NFL ahora logró un acuerdo con Amazon para hacer en streaming, es decir, el siguiente paso, hacer en streaming los partidos de fútbol americano por más de 100 billones de dólares. ¿Y tú crees que la Champions, la Unión Europea, la Champions atada a la UEFA, como que persigue otro tipo de intereses políticos que yo supongo... que finalmente son los que hacen molestar a los grandes clubes? Dicen, nosotros metemos la plata, invertimos en tener grandes, grandes equipos, pagamos grandes sueldos y no vemos dinero recuperado al nivel que tendríamos que verlo.
Hacemos superestadios cómodos, espectaculares.
Totalmente.
Y aportamos cualquier cantidad de jugadores y resulta que al llegar a la final de la temporada estamos escasos de jugadores, tenemos problemas financieros y tenemos cualquier cantidad de lesionados y no podemos seguir adelante.
No, de acuerdo, de acuerdo. Y se fueron, ahora hay que decirlo como es, estos equipos europeos se fueron muy por encima de los demás, José Ramón, por más que nos cueste trabajo reconocerlo. Mira, había un equipo tradicional, el Ajax, un equipo holandés, de tradición, generador de futbolistas.
No cuenta.
No pudo ponerse al nivel de estos equipos europeos, no pudo.
No, es una cuestión de economía.
No puede competir con ellos. No está al nivel del Real Madrid. No está al nivel del Barcelona.
Surgió el PSG porque está apoyado por un Estado que ha puesto el dinero y pone el dinero. Por eso el PSG no ha dicho ni pío, ¿no?
No.
Porque la FIFA le dice, quítate el mundial con todos tus estadios.
También está muy politizado en Francia el tema del PSG. Hay políticos involucrados en el equipo y Francia es como... se siente el paladín de la democracia.
La cárcel,
sí, de acuerdo,
por la cuestión del PSG y por otras cosas, el Canal Plus y bueno. En fin.
A ver, José Ramón, hablemos de América Cruz Azul. Dejemos el tema un poco de esta Superliga.
Tiene que ser su Superliga también América Cruz Azul.
Pero pues, ¿quién la va a ver? Porque el partido del sábado, Dios mío, dejó muchísimo que desear. Este que a mí me pareció un penalti muy rigorista marcado de Alvarado sobre Fidalgo. ¿Se barre Fidalgo?
Sí, muy rigorista. Sí lo toca, pero es muy rigorista.
De acuerdo, de acuerdo. Sí lo derriba, eso es evidente. No había por qué amonestar a Fidalgo de ninguna manera, pero marcar penalti. Y luego la jugada de empate, José Ramón, también fue una mano de Lainez. Sí fue mano.
Fidalgo te iba a decir que es un jugador limpio que va en ascenso. Está jugando bien el muchacho. En medio
esta
campo
mano,
se
mira,
mueve
esta
muy bien.
Mano de Lainez. Mira.
Es mano, a final de cuentas. Y
sí,
toda mano en el área
se
marca.
Es por la inercia del cuerpo también, la barrida. Pues, ¿cómo quieres que
Claro, pero lleva bueno. Una la lleva apoyada, suelta. Y con esa, lamentablemente, toca el balón.
Ahora, ¿quién
bueno,
ganó
pues,
y quién
no marca.
Perdió el aficionado, José Ramón. Esperábamos un
perdió
partido
el aficionado.
Diferente, completamente, más espectacular,
sí,
aguerrido. Abierto, aguerrido.
Yo vi a un Cruz Azul muy temeroso en el primer tiempo, con
cauto.
Mucha tranquilidad, muy pausado. Mejoró los últimos 15 minutos cuando apretó, metió el penalti ante un América que se echó atrás defensivamente.
Poco hizo
se
gran
echó atrás.
Cosa la América.
Solari dijo, me voy para atrás. Y empezó a meter a jugadores defensivos y penalti. Y empataron.
Yo creo que imperó y también ganó, aparte, sí, perdió el aficionado y para mí ganó el miedo en este clásico. Ganó la especulación, el no arriesgar demasiado, el tener miedo a perder.
Sí, exactamente, eso fue.
Una pena porque esta clase de partidos son esperados, sobre todo en un torneo tan complicado, son esperados.
Bueno, ¿cómo estaría de malo el partido que Orbelín, figura del Cruz Azul, dio el peor partido de toda la temporada?
Sí, de acuerdo. No
apareció en el partido.
Y bueno, y también Romo, José Ramón, tampoco anduvo Romo en un gran nivel.
Romo se falló un gol increíble también.
Increíble. Y es una pena porque finalmente en plena pandemia...
La gente espera mucho, mucho de sus partidos.
También se espera que los patrocinadores, pues también esperan que la gente responda, que sea un buen partido para decir, bueno, la industria está viva. Le hace daño esta clase de partidos al fútbol mexicano. Tendría que entenderlo Cruz Azul y América.
Mucho daño.
Bueno, regresamos con Messi, que levanta otra copa.
Ese no le hizo daño a la copa, jugó muy bien.
Y levanta copas y más copas, no se cansa.
Gran partido jugó.
Bueno, regresamos, vamos a temas que tienen que ver con el fútbol internacional. Messi, la Copa del Rey, José Ramón, ¿es suficiente para convencerlo? Ha jugado un gran partido Messi, marcó un gol realmente fantástico.
Él se convenció, hizo un gol fantástico, de los que suele hacer Messi. Habilitó otro gol, metió dos, estaba contento, estaba feliz, se quitó la barba, se ve más jovencito, se ve como lo que es, con cara de niño, la festejó ahí junto al rey y después la festejó con todos sus jugadores, se tomó fotos con todos. Messi estaba feliz, Messi quería ganar un título y demostrar, ahí está con... De uno en uno se fueron fotografiando todos.
Por si las dudas, si luego entró la puerta al vestidor, mira cómo entró la puerta. Como ganador, está bien, es su primer trofeo ahora que regresa claro. Como presidente del Barça, ¿no?
¿Y a quién fue el primero que abrazó? Pues a Messi.
Claro. Para mí esta Copa del Rey acerca más la posible renovación de Lionel Messi. Veo un Barça realmente, y además con mucha euforia el Barça, condición anímica para también pelear por la Liga. La Liga la tiene
va a pelear
ahí.
Por la Liga.
El Madrid dejó puntos el fin de semana.
El Madrid dejó puntos porque tiene un equipo... Que da risa el Madrid, diezmadísimo totalmente. Bueno, los que no jugaron, es increíble. Pueden formar otro equipo los que no jugaron.
Claro. Y también veo a José
ganar
Ramón.
La Liga.
También veo al Barcelona muy convencido del trabajo que ha hecho Koeman como entrenador.
Koeman,
me parece
sí,
que...
y también Simeone le apretó las tuercas al Atlético. El Atlético que meta 5 goles es histórico.
De acuerdo. Ahora, bueno. A mí me parece que Messi... Lo que antes veía como cada día más complicado, ahora lo veo más posible. Que Messi, como ganó
sí,
Laporta...
me parece que está...
Gana la Copa del Rey.
Está contento. Y Laporta, yo creo que Laporta le ha de haber dicho, mira, vamos a reforzar aquí, aquí, aquí.
Claro.
Y tú seguirás y te vamos a aumentar el sueldo. Todo.
No, y además José Ramón tiene que ir como la cabeza
y le habrá
punta
platicado
de la Superliga.
El plan de las,
es la
de
imagen
la Superliga
de la
Superliga
Europea. Messi. Imagínate.
Nada raro.
Imagínate que le digan, muy bien, Messi va a jugar la Superliga, pero no va al Mundial, sancionado por la FIFA. Hazme el favor.
No. La Conmebol se separa de la FIFA.
A ver, Mourinho, despido injustificado. José Ramón, se especula que el despido obedece a las críticas del portugués a la creación de la Superliga, porque el Tottenham está metido ahí. Y el próximo domingo
está metido
tendría
ahí
final
el Tottenham.
De Copa contra el City, ¿no? La Carabao Cup.
Sí, este fin de semana. Pero el dueño del Tottenham admitió estar ahí. O sea, hay 5 equipos ingleses. Si a Mourinho no le gusta, bueno, pues Mourinho puede decidir irse o no irse. Pero yo lo veo más por los resultados. Porque se vino abajo el Tottenham. Uh-huh. Y está en séptimo lugar en la Premier. Muy
a
abajo.
5 puntos de los puestos de Champions, José Ramón.
Bueno,
17 millones de dólares de finiquito por los 2 años que le quedaban de contrato. Bueno, así no tiene problema.
No, pues con razón se va, pues no tiene ningún problema, hombre. Ha tenido cualquier cantidad de finiquitos, José Mourinho. Es una pena porque es un gran técnico.
Siempre competitivo.
Es un técnico competitivo, ya no hace tanta polémica, porque en Inglaterra no se prestan los técnicos, son muy serios, muy severos. Pero Mourinho, si vuelve a España, haría polémica de inmediato.
El problema es, José Ramón, es que él a España, ¿a qué tipo de equipo podría volver? ¿Solamente el Madrid? ¿El Barcelona?
Solamente el Madrid, si
Zidane decide irse. No va a volver el Madrid, sí. José Ramón. Mientras esté ahí Zidane, aunque Zidane, es mi amigo Florentino, mientras esté Zidane ahí,
sí.
No va a regresar.
Sí, y si Zidane gana algo, menos todavía.
No, de acuerdo. Pero a lo mejor tiene futuro en el fútbol italiano Mourinho, ¿no?
Podría ser, pero el Inter y el Milan, quién sabe, el Inter... ¿Cuánto hace que el Inter no era líder de la Liga Italiana? Uf.
De acuerdo. Bueno, se fue Mourinho. Regresamos con Chicharito, que Mourinho reapareció muy bien en la temporada. Marca un par de goles.
También Chicharito.
Bueno, vamos con el medallero de oro y de plata del fin de semana. Chicharito está de regreso, marca dos goles. Javier Hernández marca dos goles. Dicen, en la temporada pasada me sentí el peor, ni ahora el mejor. No había trabajado tan duro en toda mi vida como ahora. José Ramón, ¿lo ves?
Ah, caray.
Mentalizado.
Yo no creo, no creo que en el Atlético, en el Manchester, en el Madrid, en algunos de esos equipos de Leverkusen no haya trabajado. Trabajó fuerte. Lo que pasa es que había dejado de trabajar, que es diferente, y había bajado mucho su nivel. Y ahora pues, el Galaxy dijo, o trabajas o te vas. Y se puso a trabajar con todos los problemas que pueda tener, que son de índole individual y personal de él. Pero Chicharito físicamente se ve mejor, se ve más delgado, está un poco gordo, pasado de peso. Se ve delgado, se ve que tiene ganas, corre, motiva a sus compañeros, hizo dos goles. En fin, me parece que el Chicharito está de regreso en la MLS. Y eso presupone que podría ser tomado en cuenta por el Tata Martino, habrá que verlo. Porque si no hay centro delantero, tendrían que llamar a Chicharito.
No, de acuerdo, vamos con calma, pero me parece que es un buen inicio. Yo lo veo él convencido realmente.
Es un buen inicio.
Quiere lograr.
Lo peor, ¿sabes qué fue? La lesión de Vela.
Sí, de acuerdo, de acuerdo.
A los 14 minutos se lesionó.
Sí, de acuerdo. Y él no quería salir del campo de juego, por cierto. Pero yo creo que, volviendo al tema de Javier Hernández, a mí me parece que si él mentalmente está bien, como lo demuestra, físicamente
sí,
obviamente va a estar mejor.
Puede meter 15,
va a tener su
oportunidad 16 goles.
Lo que pasa es que la temporada anterior cayó a lo más bajo de su carrera. Dejó de entrenar, Chicharito, dejó de trabajar.
Totalmente.
En la vida, cuando dejas de trabajar, por más bueno que seas haciendo lo que haces, si dejas de trabajar, si dejas de estar mentalizado, pues entonces no llegan los resultados. Y ahí está.
Vas a un hoyo profundo. Y Chicharito estaba en un hoyo profundo muy difícil de salir. Salió auxiliado por toda la gente del Galaxy, por su propia gente, y ahí están los resultados. El Chicharito está físicamente en forma.
A ver, José, de ahí vamos a otro atleta mexicano, Sergio Pérez, Sergio Checo Pérez. Imola borra la hazaña de Bahrein, dice Checo Pérez. Lo siento mucho, chicos, eso le dijo a sus compañeros de equipo por la radio. Hoy manejé como un idiota, literal, me disculpo. A ver, José Ramón,
pues algo le pasó al Checo. Que arrancaba en la posición 2 era para mantenerse atrás del primer lugar, que era compañero suyo, y finalmente su compañero Mark Verstappen ganó el Gran Premio, que es un Gran Premio difícil. Sí, había lluvia, había dificultades, pero algo le pasó a Sergio Pérez, que es un muy buen piloto.
Pero José Ramón, yo estoy de acuerdo contigo, es un piloto protagonista, lo hemos visto en los ensayos, había cometido
errores. Pero ve lo que hizo, ve lo que hacía.
No. Se recuperó. Ahora, era evidente que Red Bull tenía el auto más rápido por encima de los Mercedes. A pesar de que Hamilton es un piloto extraordinario y remontó posiciones y se metió al podium, los Red Bull andaban más rápido. Pero también, en lo del Checo Pérez, habrá que ver si finalmente está listo para esta clase de responsabilidad. En este equipo, José Ramón, no estamos esperando de él que dé la sorpresa. No estamos esperando que gane de pronto una carrera.
Que gane puntos.
No, estamos esperando que suba por el campeonato.
Que suba al podium constantemente,
acuerdo,
como lo hace su compañero de equipo.
Y acuérdate, José Ramón, cuando tuvo medio...
Que con todo respeto, es mejor que el Checo Pérez.
Bueno, pero
Verstappen es
bien,
un piloto número uno.
Yo estoy de acuerdo, y por eso es el número uno de la escudería. Pero el Checo Pérez lo contrataron por algo, no es un mal piloto. No olvides que cuando estuvo en McLaren, teniendo más o menos esa misma responsabilidad... ¿Qué? Le costó mucho trabajo.
Le fue muy mal.
Le costó mucho.
Le fue muy mal.
Por eso, yo creo que la presión está sobre él en decir, ah, caray, ahora tengo auto, no tengo pretextos, me están viendo, me están presionando.
Y que él mismo se califique que manejé como un tonto, bueno, pues...
Bueno, hay autocrítica, para empezar, José Ramón, hay autocrítica. Por lo menos en Checo Pérez no hay soberbia, que eso es fundamental para poder corregir los errores.
Como no, sí, podría echar la culpa al agua, podría echar la culpa al auto...
Finalmente se retira del quarterback de la NFL con una historia de vida. Ya platicaremos con Sebastián Martínez Christensen, que viene a continuación. 5 minutos y más, y podemos, por supuesto, con Sebastián Martínez Christensen, a quien le damos la bienvenida. Sebastián, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, tenerte en Cronómetro.
Un abrazo grande, David. El placer es mío siempre poder charlar un ratito con ustedes. 5 minutos debiésemos
hablar. Hola, Sebastián, ¿cómo estás?
Un abrazo, José Ra. Todo bien, por suerte.
Igualmente.
Bueno,
igualmente.
Ya hablaremos de tenis, pero antes la pregunta en el fútbol americano es si se retira. Alex Smith se retira, ha anunciado su retiro a través de redes sociales, Instagram. Se retira sin nada más que demostrar realmente después de una historia pues muy, muy lamentable y muy dramática en un tema de una lesión o varias lesiones.
Sí, creo que el legado de Alex Smith, David, siempre va a ser que fue tal vez el regreso más milagroso en la historia de los deportes, que no es poca cosa. Si la gente que está del otro lado de la pantalla no vio el documental que está en nuestras distintas plataformas de ESPN, se llama Project 11, Project 11, es realmente espeluznante. Si tiene un estómago débil, tenga cuidado, porque tuvo que atravesar 17 cirugías en su pierna. Alex Smith, después de sufrir una fractura, honestamente, vos veías la pierna de él y decías, no hay manera. Primero, que vuelva a jugar ni en sus dulces sueños, que vuelva a caminar parecía imposible. Y el hecho de que haya vuelto un emparrillado, cierto, cuando ingresó, recuerdo, contra los Rams, fue creo en la quinta semana, incluso me ponía nervioso por la familia. Veía a la esposa viéndolo jugar y decía, ante cualquier golpe este chico se va a volver a lesionar. Es curioso las vueltas que da la vida, ¿no? Porque él fue una primera selección general del draft, no había dado o no había colmado las expectativas, ganando solo 19 de sus primeras 50 apariciones. Después San Francisco empezó a darle lugar a Colin Kaepernick, esencialmente lo cambian a Kansas City, después eligen a Patrick Mahomes, él sirve de consejero, un buen tipo Alex Smith, pero que será siempre recordado por ese regreso milagroso que yo no creo que pueda ser replicado, y me alegro por él porque se lo demostró a sí mismo. De hecho, 6 partidos como titular el año pasado, pero pese a que no brilló, 5 y 1.
Ahora, Sebastián, más allá de la lesión, y entiendo muy bien los momentos que sufrió en cada equipo, tanto los 49 como los jefes, más allá de eso, como quarterback, ¿fue un tipo competitivo? ¿Pudo dar más o dio lo que tenía que dar?
Siempre, con gran poder viene gran responsabilidad, dicen. Y él fue la primera selección general del draft proveniente de la Universidad de Utah. Entonces mucha gente creo que esperaba más de él. Hay quarterbacks que te maravillan con su brazo, por ejemplo, Patrick Mahomes, si queremos volver más atrás, John Elway. Quarterbacks que te dejan con la boca abierta. Alex Smith no es ese tipo de mariscal. Alex Smith es un mariscal de ritmo. 1, 2, 3, el ovoide está afuera. Distribuye el ovoide, pero tiene un gran intelecto y es muy inteligente. Y creo que hizo una gran carrera. Siempre que alguien está 16 años en el más alto nivel, tiene que ser considerada una gran carrera.
Claro. O sea, un deportista cumplidor.
Sí, rendidor. Rendidor, insisto, igual rendidor, va a ser recordado por rendidor. Lo que ocurrió tristemente, que fue el peor momento de su vida, por eso lo vamos a recordar toda su carrera.
No, pero recuperarse de lo que le pasó en la pierna, que va,
es increíble.
Ganas de luchar para volver a regresar a que te den otro golpe, es una maravilla. Bueno, llegó la época de los jóvenes con Tsitsipas y Rublev en la final de Monte Carlo, o los grandes se guardan para los Grand Slam.
No, la época creo que ya ha llegado hace rato, nos tenemos que preparar para este momento, ¿no? Con la ausencia longeva de Roger Federer, con Nadal batallando con lesiones, Novak Djokovic pareciendo ser del Big Three el que todavía más pasta tiene, pero creo que fue un gran momento para Stefanos Tsitsipas ganar en Monte Carlo, su primer Masters 1000, tiene 22 años, de la próxima generación es el más joven que está rankeado más alto, 5 del mundo en este momento. Tiene un talento fenomenal, un tenis muy estético, juega los dos golpes a una mano, mucha potencia. Para mí es algo volátil de la cabeza, por eso siempre que me preguntan cuál es el estandarte de la generación joven que va a dar un paso adelante. Y yo no creo que sea Tsitsipas, tristemente, porque veo en Jannik Sinner, un jugador italiano que es extraordinario, que tiene 19 años, que ya está 19 del mundo, que juega en el ATP de que tiene 16, que ya tiene 2 títulos. Veo un chico que es mucho más completo, que es mucho más firme de la cabeza.
Oye, Sebastián, a pesar de la estadística que veíamos...
Tsitsipas se pelea mucho con su papá, ¿no?
Sí, Apostolos. Es una relación media volátil la que tiene con su padre, entrenador, se ha peleado. Por eso digo que es volátil en ese sentido. Sinner es mucho más estable mentalmente y cuando aprenda que no le tiene que pegar a todo, me parece que estamos en presencia del próximo número uno del mundo en unos años.
Ahora, Sebastián, veíamos...
¿Un italiano la estadística por arriba de los rusos, Sebastián?
Perdón.
¿Por arriba de quién, Joserra?
De los rusos. Sí,
sinceramente creo que la generación italiana da mucho que hablar. Creo que Jannik Sinner es un talento diferente, hay que prestarle atención. Tiene unos golpes pesadísimos, tiene mucha variedad, cubre mucha cancha, pero insisto, parece un veterano en el cuerpo de un chico de 19 años. Eso no suele suceder. Todos juegan un mundo en el más alto nivel. La diferencia está entre los dos oídos y la mentalidad de Jannik Sinner lo va a transformar, creo yo, en el monarca dentro de un par de años. El tenis es fabuloso de Tsitsipas, quizás hasta te llame más la atención cuando lo ves, pero creo que de la cabeza, pese a que el título de Monte Carlo le va a ser como aliciente, todavía no está del todo listo para pensar en ser el sucesor de esa generación joven.
Y las cifras, decía yo, las cifras de que presentábamos ahí, más victorias en la ATP desde el 2019, son evidentes, solamente 3 por debajo de Novak Djokovic con 105. Es un tenista que realmente tiene una gran irrupción, pero nunca ha llegado a una final de un torneo de Grand Slam. Y me parece a mí que bueno, son hoy
en este es mundo muy difícil tenis, llegar a una final de Grand
Slam.
Estoy
de acuerdo, pero en este mundo algunos han llegado hasta por accidente y la han ganado por accidente. Pero a mí me queda claro que en este mundo del tenis, Sebastián, te marca el torneo, te marca lo que hagas en alguno de los 4 grandes torneos del año.
Sí, eso sin duda, pero ha sido muy difícil. Dejó la vara muy alta el Big 3, entonces es complicado. Por eso muchos en el torneo de Miami no jugó ni uno de los 3. Esperaba que uno de la generación joven dé un salto de calidad y eso no sucedió. Veremos ahora cómo este título repercute en Tsitsipas a futuro, pero yo insisto, si me preguntan por un nombre propio de esa generación joven, el nombre que yo escogería hoy, mañana y pasado es Jannik Sinner, tenista italiano que es un verdadero fenómeno.
Sí, lo mismo dice Lalo Varela, pero como que no les caen bien ni los rusos ni Tsitsipas. Pero ustedes, vamos a esperar. Vamos a esperar. Sebastián, te mando un abrazo.
Sebastián, gracias. Muchas gracias.
Un abrazo, chicos.
Bueno, ganó Chivas. Milagro, ganó el Guadalajara. Ganó bien, pero vamos a ver. Bueno, regresamos para colocar en la mira y analizar a fondo a la victoria de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Le ganaron a Tijuana 2-0. Falló un penalti JJ Macías, por cierto, en el partido. Pero al final Guadalajara encontró la manera de vencer a Xolos porque es mejor que Xolos.
Algo le pasa a JJ Macías con los penales. Creo que Chivas jugó bien, Faitelson. Frente a un equipo como Tijuana que te deja jugar. Y el segundo gol es un gran gol. El primero de Alexis es muy bueno. Alexis por fin metió gol. Pero el segundo gol de Angulo es una muy buena jugada de Chivas que te culmina en gol. Si Chivas le gana al Monterrey, que Monterrey se vio muy mal ayer frente a Pachuca.
Difícil. ¿No? No, sí, de acuerdo, José Ramón. Como fue el año pasado, estoy de acuerdo contigo. El problema es que este equipo no solamente se meta al repechaje, sino que convenza de que puede hacer algo más en el repechaje.
Bueno,
todo el mundo creíamos que este
el
equipo
repechaje,
estaba para superarlo del torneo anterior y no está, definitivamente no está.
No, si hubiera superado el torneo anterior, sería finalista. Estaría en las finales.
Por cierto,
no lo superó.
Por cierto, ¿qué te iba a comentar algo de qué de la rechifla que hay para Antuna?
Ah,
¿no?
Antuna. Por las declaraciones.
Sí.
Antuna dijo que
se equivocó.
Europa se jugaba mejor, que estaría feliz en Europa, que él debe ser.
No,
Antuna
pero
se equivocó.
Dijo que prefería jugar en Europa que triunfar con Chivas. Estás jugando en el Guadalajara.
Se equivocó.
Estás midiendo la situación por la que está trabajando el equipo.
¿Quién sabe qué tiene en la cabeza Antuna? ¿Quién sabe?
Me extraña porque Ricardo Peláez, este clase de jugadores, pues, generalmente, pues no los dejan hablar. Porque no tienen, cuando hablan, generalmente no tienen la capacidad. Y ahora los entrevistan muchos chicos youtubers y se ponen en el mismo nivel de lenguaje que ellos. Entonces no hay una diferencia entre el entrevistador, el periodista y el jugador de fútbol.
Es una pena que Antuna diga eso.
Pero bueno.
Cuando Antuna, para mí, está haciendo un desperdicio de futbolistas. Están yendo sus mejores años y lo está desperdiciando Antuna. Antuna podría crecer más rápido en Chivas, pero
ya estuvo ella, ya que fue parte del Manchester City, que fue dueño de su contrato y finalmente no pasó absolutamente nada con él, porque si el City, incluso estuvo jugando en el fútbol de Holanda, si el City realmente hubiera sentido que tenía un jugador para el futuro, no lo vende a la Guadalajara.
Estaría ahí.
Y lo vendió. Ahí estaría.
Estaría jugando la final de la FA Cup.
Bueno, a ver, te pregunto, ¿lo ocurrido en la FA Cup cambia sus oportunidades en Champions? Chelsea eliminó al City y enfrentará en la final al Leicester el 15 de mayo.
Yo vi el partido completo, fue un partido difícil. El Chelsea marcó, el City no marcó y mira que tuvo oportunidades. Sterling no atraviesa un gran momento, que es uno de los grandes goleadores del equipo del City. Tampoco apareció, está jugando sin un centro delantero fijo. De Jesús aparece en algunas ocasiones, en otras no. Se lesionó Kevin De Bruyne, el hombre clave del City.
Tuvo sus oportunidades el Chelsea, de Guardiola.
Sí, tuvo varias. y el Chelsea aprovechó una jugada, me dio el gol, se atrincheró y pasó el City y ganó.
Ahora, José Ramón, esto me lleva a pensar que no estamos de alguna manera menospreciando, infravalorando al Chelsea y que es un equipo que le puede competir al Real Madrid.
Claro que le puede competir al Madrid, por supuesto. Cualquier equipo de la Liga Inglesa, de los cuatro o cinco primeros, le pueden competir perfectamente al Real Madrid. Y el Real Madrid puede perder con ellos. El Chelsea no ha tenido lesionados, está bien. Tuchel ha hecho un trabajo. Ahora van a enfrentar al Real Madrid. El Madrid completo es un equipo difícil.
Yo creo que la competencia es diferente. Los equipos la saben, entienden lo que es jugar una copa, lo que es jugar la Liga Premier, la otra copa inglesa, y lo que es jugar la Champions. Y el City está muy enfocado, está muy mentalizado en competir por la Champions. Para mí no tiene nada que ver lo que pasó en este juego contra el Chelsea, no va a afectar en nada. ¿Puede afectar más, José Ramón, el tema este de la Superliga y la amenaza de la UEFA y la FIFA y todo lo que está ocurriendo en el mundo a nivel mediático, ¿eh? Pero bueno.
Sí.
Qué pena que anularon el gol a los Pumas, ¿eh? Lo mejor del Pumas.
Qué pena, porque fue un golazo. Qué pena. Un golazo.
Salió la pelota, salió, punto. Bueno, regresamos a Cronómetro. Saludos a Houston, Texas. Ahí está la ciudad espacial. Bonita. La ciudad
Houston,
tejana de
Houston, Texas.
La casa de los
espacial
astros.
Y la casa de los médicos.
¿Y de quién?
De la medicina.
También hay muchos hospitales, es verdad. Pero es más reconocida
muchos,
por
muchos
la casa.
Hay un área de NASA, hospitales impresionantes.
Sí.
De oncología, de sobre todo.
De acuerdo. Bueno, a ver, José Ramón. Vamos con el tema del VAR en el fútbol mexicano. Que estuvo apareciendo como protagonista en el partido de Pumas. Aquí la pelota, pues la verdad no hay una toma contundente que diga que salga y luego viene un golazo de Mozo. Gol para gol del año de Mozo, que al final lo anula.
Que no lo vuelve a meter en su vida Mozo.
No veo que salga que una toma tan definitiva
en
el VAR. Si la toma tiene que ser, pues tiene que ser la toma realmente que convenza a todos. Pero bueno.
Porque el juez de línea estaba pegadito a Mozo, es más, le estaba estorbando Mozo. Aquí sí sale, totalmente.
No, de acuerdo. Y luego José Ramón apareció en el Cruz Azul América y apareció más en el partido de Monterrey, donde fue todo un escándalo, una pachanga. Tuvieron que regresar a la transmisión, ya habían despedido la transmisión.
No, y apareció mucho. Y aquí en el Cruz Azul América también apareció.
A ver si estás de acuerdo conmigo, José Ramón. Sí, y yo creo que si finalmente aparece el VAR, pues nunca es tarde para poder realmente ejercer justicia.
Esta es la jugada que decías tú de Monterrey, que obligó al Monterrey a regresar. Ya se han venido todos.
Bueno, es que el árbitro se enteró y dijo, José Ramón, mano.
Sí, pero porque se lo dijo el VAR. Pero el árbitro ya se iba platicando con los jugadores del Monterrey.
Por eso, pero yo no tengo ningún...
De Pachuca.
Nosotros sabemos muy bien, porque lo han dicho Ramón Rizzo y otros más también, nos han dicho, el arbitraje mexicano hace tiempo que está en crisis. Es obvio que si el arbitraje está en crisis, el VAR tiene que trabajar más. Ese es el problema,
estoy de acuerdo,
realmente.
Estoy de acuerdo, sí.
Bueno, tiene que trabajar más. Los árbitros no están cumpliendo realmente con la función a la cual se les pide, se les exige.
Si el árbitro, si el VAR se vuelve quisquilloso, el fútbol va a ser cortado constantemente.
Estoy de acuerdo,
cortado,
José Ramón, pero ¿no prefieres que sea justo? A ver,
justo sí.
La jugada de Pumas son quisquillosos, pero no tienen una toma contundente que les diga, señores,
no
el balón abandonó el campo de juego.
Entonces, ¿por qué toma la decisión?
Punto, se acabó.
Déjalo.
Claro.
Si el juez de línea ni la bandera levantó y estaba pegado a Mozo. Es más, casi estorba. No Mozo, al lateral que le pone la pelota a Mozo. Pero bueno.
Yo sigo pensando, y eso es un tema también que me rodea en la cabeza desde el fin de semana, José Ramón, que la decisión sea solamente de una persona. No puede ser mala decisión de una sola persona. El árbitro no es el que tiene el poder absoluto para decir fue o no fue. ¿Por qué no intervienen más? Yo entiendo que puede ser algo difícil.
Porque tienen miedo de ser exhibidos, tienen miedo de no ver la jugada,
eso,
se apoyan
si
en el juez de línea,
un árbitro comete un error y dice, señores del VAR ahí arriba, ¿cómo la ven ustedes? ¿Qué me recomiendan? Yo no estoy tan seguro. Yo no lo veo mal.
No, pues que los del VAR le van a recomendar, salió la pelota, señor árbitro, marque usted, saque de banda, anule el gol. Oiga, pero fue un golazo. Anule el gol. Punto.
Pero si la toma no es contundente, puede ser que mantengan esa situación. Pero bueno, Robert Dante Siboldi, nombrado hoy entrenador de los Xolos de Tijuana. Pensamos que iba por Miguel Herrera, nada. El club Xolos me parece que toma una buena...
Yo no sé dónde está, dónde... Escondido en su casa, guardado en su casa, esperando la oportunidad. No, acuérdate, porque es un buen técnico.
Salió mal de Cruz Azul, ¿no? Salió muy dolido.
Correcto,
de
pero no creo que se haya desaparecido. Yo pensé que se había ido a Uruguay, pero no, aparece, se quedó en México...
Y es una buena persona.
Dijo, voy a esperar. Le dan tarde a Tijuana, se lo dan muy tarde ya cuando Tijuana está a dos partidos de terminar el campeonato y Tijuana está desinflado dramáticamente. Pero si lo hubieran dado cinco o seis fechas antes, lo califica a Tijuana.
No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que sí. Obviamente todo está encaminado a trabajar ya pensando en la próxima temporada. Xolos se metió increíblemente en temas de la porcentual cuando estaba alejado de esa situación, pero ha hecho un torneo terrible. Pablo Guede no pudo con el trabajo, no pudo con el equipo. Y yo creo que es tiempo también de que la administración en Tijuana, y hablo directamente del propietario del equipo, Jorge Alberto
Hahn, se meta más a fondo.
Ha hecho un buen trabajo, pero también que permita madurar proyectos, porque venden y cambian futbolistas rápidamente. Tú ves los planteles de Xolos de una temporada a otra, cambian radicalmente, venden muchos futbolistas, José Ramón. Mira, el caso de este Lainez, que ha caído bien en la América. El caso de Fuentes, que ha caído bien en la América. Venden muchos jugadores. Entonces, si es un negocio...
Ahí está tu primo, Seferín.
Correcto, José Ramón. Ojalá para mi primo. Damas y caballeros, el mundo del fútbol está en un cisma, está en un momento realmente que promete cambiarlo para siempre. ¿Por qué? Porque algunos de los clubes más importantes y más poderosos del mundo han decidido que el negocio, finalmente el fútbol es un negocio, debe ir por otro camino, por otro rumbo. Y el principal promotor de ello es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que créanme que es un tipo muy, pero muy inteligente y muy exitoso en lo que hace. Y al lado de él tiene también dos empresarios de talla mundial como la familia, bueno, en este caso Agnelli, y también, por supuesto, el señor Glazer. Yo entiendo perfectamente bien que se está atentando contra la parte romántica del juego, el ser incluyente, el permitir el sueño de que un equipo chico le pueda ganar a un equipo grande. En parte, hay una violación de ese anhelo, que es un anhelo finalmente que tienen todos los seres humanos. El chico ganándole al grande. Desde los tiempos de la Biblia, con David y Goliat, sucedía. Pero en el fútbol, realmente, esa escena cada día estaba más alejada de la realidad. En el fútbol había equipos poderosísimos que invertían muchísimo dinero y que estaban por encima de los demás. Sí se está atentando contra esa esencia, eso es verdad. Pero el tiempo cambia y el fútbol también está por cambiar. Y no podemos hacer absolutamente nada ante eso.
Así es, el tiempo cambia y va a cambiar.
No, de acuerdo.
Es una revolución contra el fútbol europeo en general.
English Game, que hemos visto la serie que narra...
Un juego de caballeros.
El fútbol. Ya desde ahí, José Ramón, hubo una separación entre el tema amateur y el tema profesional. Y el fútbol se convirtió en profesional y dejaron los amateurs atrás y punto.
Bueno. Y un jugador fue el que consiguió ser vendido al Blackburn Rovers y se fue el primer profesional que hubo en Inglaterra.
Y empezaron a existir gente en las tribunas y a cobrar los boletos. Y bueno, el fútbol se ha desarrollado a esta índole que hoy en día significa un negocio, un gran negocio, y estos clubes quieren hacer ese negocio aún más grande e importante.
Hay que ver quién patrocina a los grandes clubes, las casas de apuesta.
Las casas de apuestas, y hay muchos bancos. Por ejemplo, JP Morgan, un banco muy importante, dijo que es el primer patrocinador de la Superliga. Claro que están con ellos. Bueno, a ver, José Ramón, vamos con el tema de este Jake Paul, que noqueó a un ex campeón de la MMA en el primer round. Este chico
noqueó rapidísimo. Ni tiempo le dio de ponerse a boxear al otro. Cuando se dio cuenta, ya estaba en la lona tirado.
Bueno, Ben Askren pidió disculpas por perder contra un youtuber. Y esto, José Ramón, Edson, campeón de Copa con el Ajax. Fíjate lo que son las cosas tan... ¿Cómo ha caído el fútbol holandés, José Ramón, que realmente no recibe un gran poder mediático? En cambio, el Barcelona gana la Copa del Rey de España y se vuelve un tema muy famoso, ¿no?
Qué atrapadón esta, ¿eh?
Atrapadón el sábado por la noche aquí en el estadio que tengo atrasito de mi hijo Cerrabón en el Petco. Los Padres amenazaban a los Dodgers y viene Mookie Betts para robar la pelota.
Hombre, casi en el pasto, en el pasto la arrancó. ¿No?
Víctor González consiguió el salvamento, el mexicano, para el equipo de los Dodgers. Al final los Padres rescataron el partido de ayer, así que la serie 2-1 en favor de los Dodgers. Y ahora vamos, José Ramón, con este río muy bonito de Houston.
¿Y este río de dónde es? ¿En Houston?
Houston. Tenemos problemas, dice la UEFA y dice la FIFA. Tenemos problemas, sí. Se le están yendo los grandes equipos.
Muy serios.
De acuerdo.
Bueno,
nos quedamos con... Hablando de problemas, nos quedamos con Hércules y con Mauricio.